Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Dos noticias que destacan nuestro menú informativo. En el contexto internacional, apagón masivo en España y Portugal. Mientras que en el contexto nacional, la economía venezolana retrocedió 2.7% en el primer trimestre de este año 2025, según lo asegura el Observatorio Venezolano de Finanzas. Vamos, amigos, a revisar estas y otras noticias. Comenzamos con el contexto internacional. Un apagón masivo se ha producido este lunes en amplias zonas de España, en torno a las 2:30 del mediodía, hora local de esos países. Por el momento se desconocen las causas del corte eléctrico, que ha durado pocos minutos en algunas zonas y cuyos efectos se siguen notando. La empresa Red Eléctrica está investigando la causa de este corte, que ha afectado también al menos a Portugal, pero no se está notando ni en Canarias ni en Baleares. Este corte ha obligado a interrumpir todo el tráfico ferroviario, afectó al tráfico aéreo, provocó cortes en los transportes públicos y en muchas zonas se ha apagado incluso los semáforos. El apagón afectó también a otras infraestructuras. El apagón sufrido en buena parte del territorio nacional ha generado problemas en el acceso a servicios bancarios a través de páginas web y aplicaciones móviles. Los semáforos apagados dejaron a la ciudad en un caos total y confusión, donde se escucharon las sirenas de los policías. Por su parte, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta tercera, Sara Ahyssen, se desplazaron en el centro de la red eléctrica para aclarar las circunstancias que están afectando o afectaron el suministro eléctrico. Se están analizando las causas y se están dedicando a todos los recursos para solventar, sostiene el Ministerio para la Transición Ecológica. Esta nota la estamos tomando del portal del país. Por cierto que posteriormente muchos portales de noticias, como este caso que estamos tomando, Blue Radio, dice que la red eléctrica española calcula que la recuperación total del sistema eléctrico español puede tardar entre 6 y 10 horas tras este apagón que se produjo alrededor de las 2:30 y que afectó a la España peninsular y también a Portugal. Tenemos planes que son preparados concienzudamente para situaciones como esta, dijo el director de servicios de la operación de la red eléctrica, Eduardo Prieto, quien reconoció que se trata de una incidencia absolutamente excepcional. Prieto también señaló que el apagón se debió a una oscilación muy fuerte del flujo de potencia de redes de origen desconocido que provocó la desconexión española del resto del sistema eléctrico europeo. Bueno, pasamos, amigos, al contexto nacional. Tiene que ver con materia económica. Bueno, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, Venezuela retrocedió, la economía retrocedió 2.7% en el primer trimestre de este año 2025, así lo asegura el Observatorio Venezolano de Finanzas. Señala que entre los componentes del indicador destaca la contracción del consumo interno como uno de los principales factores de la caída. La recaudación del IVA, uno de los termómetros del consumo, cayó 11.7%, mientras que el gasto público real disminuyó 9.4%. Agregaron que la aceleración de la inflación y la creciente inestabilidad cambiaria fueron dos de los hechos que también influyeron, en especial por la brecha cambiaria, es decir, la diferencia entre la tasa oficial del dólar del Banco Central de Venezuela y del mercado paralelo de la divisa estadounidense. Vamos a revisar, amigos, otras notas acá en su programa Hechos y Protagonistas, que están generando, si se han generado durante el inicio ya de esta semana. Cambiamos a materia política. Omar González Moreno exigió acción contra los actos de corrupción del chavismo. El dirigente de Mente Venezuela y asilado en la Embajada de Argentina en Caracas, Omar González, denunció a través de su cuenta en X una supuesta corrupción por parte del gobierno de Nicolás Maduro. En su mensaje calificó esta práctica como una herida abierta que agrava la crisis en Venezuela, mientras el 90% de la población vive en pobreza. Según el dirigente, dice que cada dólar sustraído representa sueños frustrados y hospitales sin medicinas. Nota que tomamos del portal de Noticiero Digital. Bueno, y el gobierno nacional, otra noticia destacada, aumentó el pasaje del transporte urbano a 23 bolívares, pese a que la reunión con los transportistas se realizó el 25 de abril para discutir el aumento del transporte a nivel nacional. La Gaceta Oficial tiene el aumento de 5 bolívares con fecha 24 de abril de 2025. Esta reunión, realizada el pasado 25 de abril en la sede de Corpolet en San Bernardino, el órgano superior de transporte, con la presencia del ministro de transporte y estando presente la pluralidad de los representantes gremiales del sector transporte de todo el país, se aprobó por unanimidad la tarifa de 25 bolívares como tarifa mínima, un incremento de 7 bolívares en relación al aumento anterior de 18 bolívares. Bueno, así están las cosas en el país, amigos. Esta nota la estamos tomando del portal de la casa, igualmente que del país de España. Bueno, con esta nota vamos a cumplir con una pausa musical, amigos. Ya estaremos de regreso con más de sus hechos y protagonistas. Ya venimos.
S'il faut mourir un jour, je veux que tu sois là.
Presentamos la nota positiva, y la nota positiva se la dedicamos al mural artístico de 192 metros. Artistas y comunidad se unieron en Maracaibo para crear este mural artístico. A propósito de celebrarse este domingo, el pasado domingo, 27 de abril, el Día del Diseñador Gráfico, cuatro artistas y diseñadores maravinos crearon esta actividad de intervención urbana para transformar los espacios públicos de la comunidad ciudadela Faría en la capital zuliana. Esta actividad se gestó gracias al trabajo que por años los habitantes comprometidos del lugar y la organización no gubernamental ambientalista La Papelera Tiene Hambre viene haciendo en materia ecológica por la arborización de la zona y otras medidas de impacto ambiental. Fueron los artistas y diseñadores Coco Boscán, Paolo Rosales, Emmanuel Soto y Dania Buco quienes crearon un concepto artístico de 192 metros de longitud de mezcla donde se mezclan los estilos emblemáticos de cada uno y un solo mensaje. La valentía de hoy es el cambio de mañana. Fue nuestra nota positiva, amigo. Vamos a revisar otras notas. Bueno, cardenales están decidiendo fecha del cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco. Este cónclave podría arrancar el 5 o 6 de mayo, terminados los 9 días de duelo que decretó el Vaticano. El cardenal alemán Reinhard Marx espera un cónclave de apenas unos días, pero Roberto Regoli, profesor de la Universidad Pontificia Gregoriana, cree que no será rápido. Estamos en un periodo en el que el catolicismo está experimentando varias polarizaciones y los cardenales deberán encontrar a alguien que sepa forjar una unidad mayor. Así lo dijo y lo estamos tomando de la agencia de noticias AFP. Y la actriz Ivette Domingo denunció ser víctima de extorsión por WhatsApp. La fiscalía está investigando el caso. Temo por mi vida, no es fácil durante 4 meses haber recibido todo este ataque. Me acuesto y recibo el ataque, me levanto y recibo el ataque. A veces no tengo ni ganas de trabajar porque ellos saben quién soy yo, expresó. Bueno, esta nota de esta denuncia está en el portal de El Pitazo. Cerramos, amigos, con los indicadores económicos para el día de hoy. Bueno, el dólar paralelo ya está en 106,05 céntimos. Y la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, bueno, se ubicó en 86,11 céntimos. Y el euro en bolívares, 97,84 céntimos. Con los indicadores económicos vamos a cumplir con pausa musical. Ya regresamos.
Just
continuación, amigos, presentamos nuestro acostumbrado recorrido por las diferentes regiones y localidades del país. En esta oportunidad comenzamos por el estado Lara. Bueno, cuatro damas larenses serán homenajeadas por sus aportes en la cultura, la educación y la acción social. El evento reconocerá la labor incansable de Elena Paquita Rabacio, María Lourdes Yuyita Chiosoni, Milagro Gómez de Blavia y María Magdalena Colmenares, cuatro ciudadanas cuya entrega ha sido pilar en sus respectivas comunidades y áreas del trabajo. Este será el próximo martes 29, desde las 9 de la mañana. La sede de este homenaje será el Colegio de Médicos del Estado Lara y será el escenario del evento Cuatro Damas Larenses, que han hecho historia, una jornada para rendir homenaje a estas mujeres ejemplares que han dejado y continúan dejando una huella imborrable en el desarrollo social, educativo y cultural del Estado Lara. Nota que tomamos del impulso. Y una vaguada sobre el Mar Caribe está generando fuertes lluvias en Venezuela. Esto lo dice Rayri Zambrano, director de la institución del INAMEN. Explicó que este fenómeno meteorológico se desplaza lentamente hacia el occidente caribeño. Esta vaguada, según informó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMET, por esta razón dice que se han generado constantes precipitaciones sobre varios estados del territorio, según la información reseñada por el canal de Todos los Venezolanos, Venezolana de Televisión. El experto dijo además que dos perturbaciones atmosféricas en el Océano Atlántico podrían influir en las condiciones meteorológicas de la próxima semana. Nota que tomamos del portal del Nacional. Pasamos al estado del Tamacuro, específicamente Tucupita. Y habitantes del terraplén El Diamante están exigiendo a las autoridades la pronta limpieza del caño de la Periquera, porque está lleno de boro y otros elementos, además por la época de las lluvias que hace más difícil la situación. Este terraplén no le hacen mantenimiento y tiene mucha maleza, además genera estancamiento del agua. Nota que tomamos del portal Radio Fe y Alegría Noticias. Ya está destacado esta información que estamos compartiendo con ustedes en nuestro segmento de regionales y noticias locales. Vamos a cerrar con esta nota, amigos, que también tiene que ver con el ámbito regional. Y es que, bueno, esta vaguada, ya les habíamos dicho, que afecta al Mar Caribe, genera inestabilidad. Pasamos de esta noticia que está destacada en el Nacional al Táchira. Están denunciando la suspensión del salario de 1.200 docentes en Táchira. Evencio Zenón, quien es vocero del Sindicato de la Educación en el estado Táchira, aseguró que en todo el país existe alrededor de 20.000 suspensiones laborales, de los cuales 1.200 pertenecen al gremio docente, específicamente allá en San Cristóbal. Dice que tienen registrados unos 60. Esos docentes ya paralizaron sus actividades. Si nosotros estuviésemos exigiéndole al gobierno nacional la mejoría en la que tiene que ver con el salario, cuando devengamos medianamente un pírrico salario, ahora, ¿qué será de estos trabajadores que no tienen absolutamente nada? Nada, nada, dice este vocero educativo y que está destacado en el portal del diario Tal Cual. Pasamos a esta noticia que viene de la UNESCO. La UNESCO evaluará daños por minería ilegal en Canaima. La confirmación fue emitida tras una solicitud formal que realizaron embajadores del Orinoco para conocer el estatus de la visita de evaluación pendiente desde hace años. En su respuesta, el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO notificó que la situación del parque será abordada durante su próxima reunión prevista para julio en París. Nota que tomamos del diario El Nacional. Bueno, y un vuelco de una gandola dejó un muerto en Mérida. La víctima del aparatoso accidente ocurrido el pasado sábado por la tarde quedó identificada como Javier José Valera, de 32 años, quien transitaba a la altura del sector La Alcabala, en Aparaupuey, cuando perdió el control del volante y se salió de la vía. Valera conducía una gandola Max de color blanco, perteneciente a Transporte María Mercedes, compañía anónima, empresa de Barquisimeto, vehículo que al momento del percance vial se deslizó fuera de la carretera para volcar a unos 10 metros de la calzada. Nota que tomamos, amigos, del portal de Versión Final. Ahí está esta información que estamos compartiendo con ustedes. Bueno, así culminamos también con esta noticia de suceso, pero esta vez en Caracas, en la Gran Caracas, un árbol cayó sobre tres transeúntes en la Plaza La Candelaria. Tres transeúntes resultaron heridos al caer un árbol de 15 metros de altura en la Plaza La Candelaria del municipio Libertador. Este hecho ocurrió la noche del 26 de abril y movilizó a los funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Caracas. El general bomberil Pablo Palacios, comandante del organismo, informó que dos de los lesionados fueron estabilizados en el lugar. Se trató de un adulto de 40 años que presentó traumatismo cranoencefálico y otro de 38 que sufrió posible fractura en la clavícula derecha. El tercer herido fue trasladado por los bomberos de un centro asistencial. Nota que compartimos con ustedes de El Pitazo. Bueno, con esta información, amigos, finalizamos nuestro acostumbrado recorrido musical. Vamos a escuchar música, música de la buena que nos tiene preparado nuestro amigo invisible, y ya regresaremos. Y ahora, amigos, revisamos el panorama internacional. Bueno, Vladimir Putin le agradeció a Corea del Norte por su ayuda para expulsar a los soldados ucranianos de Kursk. El presidente ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un posaron para una foto durante la ceremonia de firma de un nuevo acuerdo de colaboración en Pyongyang, Corea del Norte, el pasado 19 de junio de 2024. Bueno, Corea del Norte ha reconocido este lunes por primera vez que envió tropas a luchar por Rusia en una guerra contra Ucrania. El líder norcoreano Kim Jong-un había enviado las tropas a Rusia en virtud del Tratado de Defensa Mutua, según informó un comunicado la Comisión Militar Central del gobernante Partido de los Trabajadores. Por su lado, el Kremlin ha publicado una declaración de Putin en la que afirma que soldados norcoreanos participaron activamente en la guerra contra Ucrania. Putin ha agradecido al país asiático la ayuda para expulsar a las tropas ucranianas de Kursk. Nota que tomamos del portal de Euronews. Y una radiografía del cónclave. Bueno, la Iglesia Católica tiene por delante una de las elecciones papales que más atención mundial acaparan después de un pontificado reformista que enfrenta a quienes quieren continuar con el legado del Papa Francisco y quienes quieren revertirlo. Hay 69 progresistas frente a 36 conservadores y 28 no alineados. Así está la situación para la elección del próximo Papa. Y bueno, esta nota la estamos tomando acá del portal del País de España y también en el portal de la Casa podemos ampliar más esta información. Bueno, Donald Trump amenazó con sanciones a Rusia después de reunirse con Volodymyr Zelensky, luego de varias semanas de buenas palabras con el líder del Kremlin, en las que evitó condenar las últimas matanzas de civiles provocadas por Rusia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar al Kremlin con sanciones horas después de protagonizar en la Basílica de San Pedro con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky una reunión de alta carga simbólica que ambas partes valoraron positivamente. Putin no tenía ninguna razón para disparar misiles contra zonas civiles. El presidente estadounidense se refirió hacia el ataque lanzado por Rusia contra Kiev la madrugada de este jueves, en la que 12 civiles perdieron la vida y cerca de un centenar sufrieron mutilaciones o heridas. Nota que estamos tomando, amigos, y destacando para ustedes del portal de la Casa y también está en el portal de la Agencia de Noticias EFE. Bueno, Donald Trump sigue siendo noticia, planteó un nuevo recorte al impuesto sobre la renta para suavizar el impacto de los aranceles. Los aranceles de Trump han hecho temer un aumento de los precios para estadounidenses y han provocado advertencias de que sus políticas conducirán a una recesión. El presidente Trump sugirió el domingo que sus aranceles le ayudarían a reducir los impuestos sobre la renta para las personas que ganan menos de $200,000 al año a medida que aumente la ansiedad pública sobre su agenda económica. Esta nota la tomamos, amigos, y está destacada en el portal de la Casa y también en la agencia de noticias Bloomberg. Allí estamos también tomando esta noticia. Bueno, vamos a cerrar y cerrando, amigos, con estas noticias que estamos también compartiendo de otros portales de noticias como esta que viene también de los Estados Unidos. Policías arrestaron a 100 migrantes en el club de Colorado. Encontraron drogas y armas. Al menos 100 inmigrantes fueron arrestados en Colorado Springs, Estados Unidos, durante una redada. Estas personas se encontraban en este club nocturno clandestino que funciona dentro de un centro comercial. Esta nota la tomamos de El Pitazo. Y la policía canadiense eleva a 11 el balance de muertos en el atropello masivo en Vancouver. El balance de muertos después de que la víspera un vehículo atropellara a una multitud en la ciudad canadiense de Vancouver, ubicada al suroeste de la provincia de Columbia Británica, alcanzó a los 11. Así lo comunicó este domingo la policía de la urbe. Este atropello ocurrió durante un festival organizado por la comunidad filipina de Vancouver en homenaje a Lupalupu, un personaje histórico considerado como el primer héroe nacional de Filipinas por haber derrotado a Fernando de Magallanes entre 1480 y 1521. Y según la policía canadiense, el autor de este atropello había sido detenido. Más tarde detalló que el conductor es un residente de Vancouver de 30 años. Bueno, y pasamos a Colombia. Armando Benedetti admitió adicción a las drogas y al alcohol. Armando Benedetti, ministro colombiano del Interior, admitió que ha sido adicto a las drogas y al alcohol, pero aseguró que la rehabilitación le ha permitido cambiar y que ahora es un mejor padre, esposo y amigo. Recordó Benedetti que ha sido sometido a dos procesos de rehabilitación. Uno en 1995, que lo mantuvo 14 años alejado del consumo, y otro que emprendió en octubre del año pasado. Nota que tomamos, amigos, del portal de El Nacional. Cerramos con estas noticias que se están generando. Francia desmintió que en un incendio en ese país causara el apagón de España y Portugal. El gestor de la red eléctrica francesa negó que el apagón eléctrico de España y Portugal de este lunes se debiera a un incendio en una línea entre las ciudades de Narbona y Perpignan. Dijo que, bueno, que esto no fue lo que causó este incendio, este apagón, tanto en España como Portugal. Así cerramos, amigos, nuestro programa de hoy, agradeciéndoles como siempre su gratísima compañía en nombre de todo el equipo, que está conformado por el arquitecto Julio César Casas desde la Coordinación General. Nuestro amigo invisible coordina la música de todos los tiempos y el sonido, y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Enchaudari, con el certificado de locución número 33.647, que se agradecemos infinitamente, y les recordamos que nos pueden escuchar a través de las redes sociales por nuestro podcast Hechos y Protagonistas. Búsquenlo allí, ahí están todos los capítulos y usted lo va a escuchar al momento, a la hora y el día cuando así a usted mejor le parezca. Bueno, gracias amigos por su sintonía y será hasta la próxima.